contigo.
El régimen de La Habana recibe críticas en la ONU de las principales democracias del mundo. Condenados por las protestas del 11J se declaran plantados en prisión. Abordan presidentes de Estados Unidos y China cómo mejorar la relación entre sus naciones. La OEA y el gobierno de Costa Rica suscriben acuerdo para ayudar a los refugiados en el país. No quiere el régimen de Nicolás Maduro observación internacional en el proceso electoral del país. Defiende Pedro Sánchez la amnistía a separatistas catalanes procesados por la justicia española.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga y José Luis Ramos. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Comenzamos con noticias de Cuba. El régimen de La Habana se sometió hoy al examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU entre fuertes críticas de las principales democracias del mundo a la represión en la isla y el apoyo de otros regímenes violadores de los derechos y libertades fundamentales. Nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez, presenta un resumen sobre el foro que tuvo lugar en Ginebra.
El debate en Ginebra volvió a retratar la división internacional sobre el cumplimiento de los derechos humanos. Las democracias más consolidadas expusieron sus recomendaciones a Cuba y el bloque de países violadores mostró apoyos casi sin fisuras. En el medio, un grupo de gobiernos democráticos pasaron de puntillas sobre los asuntos más graves de la realidad cubana, sobre todo de América Latina, Asia y África. Las principales críticas al régimen cubano versaron sobre la necesidad de liberar a los presos políticos, derogar la pena de muerte, enmendar el nuevo Código Penal, tipificar como delito el feminicidio y ratificar los pactos de derechos humanos de la ONU. En este sentido, destacó la intervención del representante de Estados Unidos.
Recomendamos que Cuba, primero, acabe con la práctica de detención arbitraria de periodistas, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, actores religiosos y otras personas que quieren ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales. Segundo, liberar los aproximadamente 1,000 personas detenidas arbitrariamente o injustamente, incluyendo aquellos presuntamente encarcelados por ejercer su derecho a reunión pacífica. Adoptar un marco jurídico que garantice la independencia de la judicatura. Cuarto, garantizar el ecosistema para permitir elecciones justas y libres.
De hecho, Estados Unidos fue el único país que mencionó el problema de semiesclavitud que plantea la exportación de médicos cubanos.
Cumplir con las normas laborales internacionales y dejar de utilizar prácticas coercitivas para manipular y presionar a los trabajadores para que participen en el programa de exportación laboral, incluyendo misiones médicas.
Entre las posiciones europeas, Lituania mencionó la reducción del espacio de la sociedad civil y pidió la liberación de los presos políticos. Países Bajos, Japón, Montenegro, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Ucrania, Reino Unido, Australia, Bélgica, República Checa y Alemania, entre otros, pidieron el cese de la represión contra periodistas, artistas y activistas. Varios gobiernos emitieron cuestionamientos sobre el nuevo Código Penal cubano. Por América Latina, las posiciones más contundentes las mostraron Perú y Ecuador. En el caso de Lima, recomendó la ratificación de los pactos de derechos humanos y otras medidas concretas. En sus palabras finales, el canciller cubano Bruno Rodríguez acusó a los países críticos de falta de información objetiva sobre la realidad cubana.
Unos pocos trataron de aprovechar este intercambio para desvirtuar el espíritu del ejercicio de revisión periódica con una retórica politizada e injerencista y supuestas recomendaciones carentes de credibilidad.
El Consejo de Derechos Humanos volverá a reunirse el próximo viernes para considerar el informe final sobre Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Voces de presos políticos cubanos fueron escuchadas en Naciones Unidas durante un foro paralelo al examen periódico universal de Cuba, dijo a la revista informativa Martí Noticias AM desde Ginebra la activista exiliada Yanisset Rivero, participante en el evento.
Una de las cosas más importantes en este foro es que estrenamos por primera vez aquí el documental Libres desde Adentro, un documental producido por la Alianza Democrática Oriental y Palenque Visión desde dentro de Cuba, que las voces de los que testificaron, los familiares de presos y del prisionero político fueron escuchadas aquí en la ONU. Y eso es lo que vinimos aquí a hablar en un foro paralelo organizado por el Centro por una Cuba Libre y donde tuvimos el apoyo de la organización UN Watch, que es una organización internacional con sede aquí en Ginebra. En los últimos 5 años, la situación de violación de los derechos humanos en Cuba ha empeorado y la muestra es el creciente número de presos políticos, el creciente número de casos de ejecuciones extrajudiciales, de muertes bajo la custodia del régimen de La Habana y la situación acuciante que vive el pueblo de Cuba en cuanto al respeto de sus libertades fundamentales.
El dirigente del Movimiento Cubano Reflexión, Librado Linares, aseguró a Radio Martí que quedó perplejo al escuchar el discurso pronunciado hoy en Ginebra por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez.
Asegurar que en Cuba no hay presos políticos, que nadie es condenado por su opinión, que no hay detenciones arbitrarias, que se observa el debido proceso y que no existen tratos crueles, inhumanos y degradantes, alcanza la categoría de cinismo. Demuestra el desprecio del régimen cubano por todo el entramado internacional de derechos humanos. Tal es el caso que se hace elegir como un miembro del Consejo cuando por la naturaleza misma del régimen es violatorio, porque es un régimen colectivista, totalitario, que es antitético a los derechos individuales, a la libertad y al respeto de la dignidad de la persona humana. El solo hecho que se proponga y que en consecuencia logre ser elegida, ya eso degrada totalmente tanto al Consejo de Derechos Humanos, al EPU y todo el sistema. Estamos viviendo un mundo donde lo que domina es el estadocentrismo. Las élites violadoras de los derechos humanos se apropian del Estado, secuestran al Estado y entran en tratativas internacionales para protegerse entre ellas en componendas, y eso trae como resultado que se desnaturalice el sistema internacional de derechos humanos. Y por eso es que el régimen cubano puede existir y puede decir todo esto.
Carolina Barrero es una de las activistas que presenció la rendición de cuentas del gobierno de Cuba en Ginebra y las palabras pronunciadas por el canciller cubano.
Toda esa delegación tuvo que escuchar de la inmensa mayoría de los países democráticos una condena clara y una exposición explícita de cómo Cuba viola derechos humanos, específicamente en materia de derechos civiles y políticos. Las delegaciones de los países pidieron por la liberación de los presos políticos, hablaron de la necesidad de tener independencia judicial, procesos judiciales justos, hablaron de las situaciones en las cárceles, hablaron de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad de opinión, de la libertad de asociación y de manifestación. Hablaron también de la necesidad de que Cuba avance en materia de igualdad de género, de defensa de los derechos de la mujer. Se habló también de la necesidad de incorporar los feminicidios en el Código Penal, de la moratoria para una definitiva abolición de la pena de muerte en el Código Penal, de las violaciones que implica este nuevo Código Penal, del retroceso en materia de derechos humanos que ha acontecido en los últimos 4 años desde el pasado EPU. Tuvieron que escucharlo y cómo esas recomendaciones contrastaban con la mentira que salió de la boca de cada uno de los integrantes, empezando por el propio canciller.
El Tribunal Supremo de Cuba rechazó la apelación de 4 personas condenadas a 7 y 6 años de cárcel en relación con el derrumbe de un balcón en La Habana Vieja en 2020 que causó la muerte de 3 niñas. Los acusados insisten en su inocencia. Yvette Pacheco ofrece los detalles.
El Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba desestimó un recurso de casación a favor de los ciudadanos Regla Isabel Rodríguez López, Adrián Frometa González, Alain Frometa González y Abimael Peña Prado. La Fiscalía los señala como culpables de provocar el derrumbe de un balcón en un edificio en La Habana Vieja que resultó en la pérdida de la vida de 3 niñas en enero de 2020. Adrián Frometa, residente en Vive, número 102, entre Águila y Revilla Gigedo, junto a su esposa Regla Isabel Rodríguez, ha defendido la inocencia de su hermano Alain y su tío Abimael. Asegura que solo aplicaron un derretido en un techo trasero que se mojaba, acción que, según indica, no pudo afectar al balcón ubicado en el lado contrario.
El agua era mucho que caía, un derretido. Eso fue lo único que hicimos y nunca lo ocultamos, lo vimos en un principio.
Mientras tanto, Frometa lamenta que la brigada de la empresa Secons, encargada de demoler parte del inmueble poco antes del suceso, no enfrenta acusaciones.
Porque los únicos culpables aquí es la brigada de Secons, que fueron los que trabajaron arriba y demolieron. Y están diciendo que dejaron las paredes a una altura que era 2 metros. Cuando eso no es cierto en ninguno de los momentos.
Después de la muerte de las niñas, María Carla Fuentes y Lisnavi Valdés Rodríguez, de 12 años, y Rocío García Nápoles, de 11, el 27 de enero de 2020, la familia de Adrián Frometa fue inicialmente citada como testigo del trágico suceso.
Y la tercera vez que fuimos que nos citaron para sin estado, ya nosotros parecíamos como acusados.
Los cuatro acusados enfrentaron un juicio con una primera vista suspendida en febrero de 2023. Regla Isabel Rodríguez y Adrián Frometa fueron condenados a 7 años de privación de libertad, mientras Alain Frometa y Abimael Peña recibieron 6 años, todos por 3 delitos de homicidio.
Sentimos por ahí este año bajar la sentencia y nosotros apelamos con nuestro abogado.
Según un documento enviado por Frometa a Martín Noticias, el Tribunal Supremo Popular estableció que los acusados, sin la autorización correspondiente y conscientes de la calificación de las personas a cargo de la demolición, llevaron a cabo el derribo de paredes en el inmueble de manera negligente. Esto resultó en vibraciones y el desprendimiento del balcón, que según el texto afectó a 3 menores que transitaban por el lugar, que fallecieron debido a lesiones en órganos vitales.
Sí, a cada uno se nos imputa 3 delitos de homicidio, sin tener nada que ver, inocente completamente, nosotros no hicimos nada.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La Oficina Nacional de Estadísticas e Información ubicó la inflación de Cuba en el mes de octubre en un 34,1% y la de los alimentos y bebidas no alcohólicas en un 42,2%. Aunque esas cifras indican una ligera disminución en relación a meses anteriores, el economista Pedro Monreal advierte que los datos no toman en cuenta los precios del mercado informal. El economista dijo que la inflación real es mayor que la reflejada en la estadística oficial, que no incluye el crecimiento de precios en el mercado informal. En todo caso, agregó Monreal, con valores mensuales de inflación interanual superiores a 34% en todo 2023, se trata de una inflación muy alta. Y 3 presos políticos condenados por las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 dijeron que se plantaron en huelga de hambre en una cárcel de Villa Clara. Tomás Cardoso preparó la nota.
Presos del 11J en la cárcel Alambradas de Manacas, en Villa Clara, decidieron plantarse este martes en huelga de hambre ante los maltratos físicos y las precarias condiciones a las que están sometidos en ese penal. Además, para solidarizarse con Leonel Trista García, que el pasado jueves, luego de reclamar mejor alimentación, medicamentos y las condiciones en general allí, fue llevado para una oficina donde fue agredido por el director del penal, el teniente coronel Cadil Fernández Cabrera. Desde entonces lo tienen en celda de castigo y está plantado. Así lo comunicaron ayer martes en llamada telefónica desde la prisión con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Liván Hernández Sosa y Carlos Michael Morales, quienes aseguran que seguirán plantados demandando la presencia de la Fiscalía Militar para que investigue todo lo que allí ocurre.
Leonel Trista ha sido plantado porque es de la prisión, le dijo que le sacaran los 200 palos. Eso pasó el jueves después que ya nosotros habíamos llamado el teléfono. Y lo tienen en una celda oscura, sin agua, sin baño, sin nada. Tirado ahí. Y digo que hasta que no venga un fiscal militar, no se desplante. Y entonces yo y Carlos Michael hemos estado plantados para que resuelvan el problema. Lo que andan buscando es un motivo para levantarle causa. Hasta el martes que viene yo mandaré a alguien porque ya me deben sacar también de ellos. Circulación me deben ya para hacer también.
Ya yo empecé ya, ahora ya cuando yo cuelgo el teléfono, ya iba a reportarme ya y que me dice que me lleven para hacer. Yo tengo la úlcera, la gastritis, problemas en la vesícula, cálculo en los riñones, hipotensión arterial, pero la voy a hacer porque por más que hay una represión muy grande contra nosotros tres. También vamos a seguir y que venga la Fiscalía Militar para una serie de irregularidades que se cometen aquí en general con nosotros. La represión que tienen con nosotros es grande contra nosotros tres. Nos están amenazando constantemente con sacando los dientes, con dando golpes, y eso es una cosa que no podemos permitir.
Los 3 condenados por participar en las protestas del 11J han sufrido múltiples castigos desde que están presos por reclamar derechos y mejores condiciones para los reos. Carlos Michael Morales, de 47 años de edad, es periodista independiente y cumple 2 años y 10 meses de condena por participar en la manifestación en Caibarín. Mientras que los activistas Liván Hernández Sosa tiene condena de 4 años y Leonel Tristá cumple 8, ambos por participar en las protestas en la ciudad de Santa Clara. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Cinco 5:14 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Antes de iniciar una reunión en San Francisco, el presidente estadounidense Joe Biden le dijo al presidente de China, Xi Jinping, que hay que asegurarse de que la competencia entre ambos países no se convierta en un conflicto. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los presidentes Biden y Xi se reúnen en San Francisco al margen de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico. En declaranza antes de iniciar su reunión, Biden le dijo a su homólogo chino que valora la conversación con él porque es primordial que se entiendan de líder a líder, sin conceptos erróneos ni faltas de comunicación, para asegurarse que la competencia entre ambas naciones no se convierte en conflicto. Él dice que cree que el mundo quiere que ambos tengan un intercambio sincero, que también tienen la responsabilidad ante sus respectivos pueblos y el mundo de trabajar juntos cuando consideran que está en el interés de ellos hacerlo. Por su parte, Xi dijo que, aunque la relación entre China y Estados Unidos nunca ha sido fácil y siempre enfrentan problemas de un tipo u otro, ha seguido avanzando, añadiendo que para dos países grandes como China y Estados Unidos, darse la espalda el uno al otro no es una opción. Añadió que el planeta Tierra es lo suficientemente grande para que los dos países tengan éxito y que el éxito de un país es una oportunidad para el otro. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos impuso el martes una tercera ronda de sanciones a miembros de los grupos Hamas y la Yihad Islámica. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Los pone en marcha la tercera ronda de sanciones económicas contra un grupo de miembros de Hamas, quienes gobiernan en la Franja de Gaza y cuyo brazo armado es catalogado como un grupo terrorista por Estados Unidos y por otros gobiernos de Occidente. Las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro en coordinación con el Reino Unido afectarán a las transacciones monetarias de Irán a Gaza y se producen como respuesta al inesperado y múltiple ataque de Hamas contra Israel. Como resultado de esa sangrienta incursión, acabaron con la vida de más de 1,000 civiles, mientras que otros 200 israelíes fueron secuestrados y permanecen en el enclave palestino, aunque no se tienen noticias de ellos desde hace semanas. Entre otros efectos, las sanciones bloquean el acceso a propiedades y cuentas bancarias estadounidenses e impiden que las personas y empresas objetivo realicen negocios con estadounidenses, con el fin de proteger el sistema financiero internacional de los abusos de los militantes de Hamas y sus facilitadores, según señalan desde el gobierno estadounidense. Paralelamente, el Departamento de Estado está designando a un líder militar de la Yihad Islámica Palestina para que se le apliquen sanciones diplomáticas. En paralelo, la Casa Blanca todavía no ha descubierto información fehaciente que indique que Teherán, el principal patrocinador financiero y militar de Hamas, haya estado directamente involucrado en la incursión militar de Hamas contra Israel. Desde el Departamento del Tesoro dicen que esta y otras acciones que está tomando la administración Biden forman parte de las medidas que, junto a sus socios, están destinadas a degradar la infraestructura financiera de Hamas, aislarlos de la financiación externa y bloquear los nuevos canales de financiación que buscan para financiar sus actos atroces, aseguran desde el Departamento del Tesoro. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
5:18 minutos y continuamos con más noticias. El gobierno de Venezuela descarta la observación electoral de la Unión Europea mientras se mantengan las sanciones contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas reporta Carolina Alcalde.
El jefe de la delegación oficialista en las negociaciones con la oposición y presidente del Parlamento de mayoría chavista, Jorge Rodríguez, aseguró que mientras se mantengan las sanciones contra funcionarios venezolanos, no permitirán la observación electoral de la Unión Europea en las elecciones presidenciales de 2024.
Como ellos estarían incumpliendo la ley, como estarían incumpliendo los principios de soberanía y autodeterminación contenidos en el Acuerdo de Barbados, y como estarían incumpliendo los principios de los acuerdos que deben firmar con el Poder Electoral, mientras haya un venezolano o venezolana sancionado por la Unión Europea y mientras haya alguna sanción de la Unión Europea contra el Estado venezolano, estarán impedidos de acudir a Venezuela para observar ningún tipo de elección.
Rodríguez insistió en que el gobierno no ha violado el acuerdo de Barbados.
No fuimos nosotros. Nosotros estamos asumiendo una posición de buena fe.
El martes, la Unión Europea prorrogó sanciones individuales contra 54 personas vinculadas al gobierno del presidente Nicolás Maduro y actualizó la información de 16 funcionarios por acciones persistentes de menoscabo de la democracia, el Estado de Derecho, y el respeto de los derechos humanos, pero se mostró dispuesta a considerar la flexibilización o revocación de las medidas dependiendo de la evolución de la implementación del Acuerdo de Barbados sobre garantías electorales firmado por el gobierno y la oposición. En el acuerdo, las partes acordaron enviar la solicitud de invitación a misiones técnicas de observación electoral de la Unión Europea, al panel de expertos electorales de la Organización de Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Secretaría General de la OEA y el Gobierno de Costa Rica suscribieron un acuerdo que marca el punto de inicio de un proyecto diseñado para ayudar a los refugiados en ese país. La OEA indicó que con este proyecto se ejecutarán mejoras para brindar una atención más ágil a personas solicitantes de la condición de refugiado, merecedoras de la protección internacional. Se beneficiará directamente a unas 23.000 personas, así como a otras 10.000 personas solicitantes de la condición de refugiado con algún tipo de vulnerabilidad, ubicadas en el territorio costarricense. La iniciativa forma parte del portafolio de proyectos del Fondo MIRPS, puesto en marcha con dinero de España, precisó la OEA en un comunicado. Y el presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, recibió el martes un balance del gobierno saliente sobre la criminalidad y la violencia vinculada al tráfico, al narcotráfico que azota el país. Más detalles con la AFP.
Análisis de la situación de seguridad en Ecuador. Los presidentes electo y saliente Daniel Noboa y Guillermo Lasso sostuvieron una reunión con el Alto Consejo de Seguridad Pública, integrado por titulares de todos los poderes del Estado y mandos militares y policiales. La reunión, que tuvo lugar el martes, se realizó a puerta cerrada en la sede del gobierno en Quito, a donde Noboa acudió sin la compañía de colaboradores. Ecuador enfrenta una guerra por el poder del narcotráfico entre numerosas bandas vinculadas con cárteles mexicanos y colombianos. Las organizaciones convirtieron las cárceles en centros de operaciones con sangrientos choques que dejan más de 460 reclusos muertos desde febrero de 2021.
Pasamos a España, donde el presidente en funciones, Pedro Sánchez, defendió hoy el proyecto de ley de amnistía que beneficiaría a los separatistas catalanes procesados por la justicia.
Pedro Sánchez defendió el miércoles el proyecto de ley de amnistía para los independentistas catalanes. El jefe del gobierno español pronunció un discurso de hora y media ante el Parlamento para abogar por el acuerdo con los catalanes que le permitiría permanecer en el poder.
Hemos apostado por la vía del diálogo, hemos apostado por la vía del perdón, hemos apostado por la vía del entendimiento, siendo muy difícil porque las posturas son muy distintas. Hemos antepuesto la negociación a la imposición, hemos antepuesto el reencuentro a la venganza, en definitiva la unidad a la fractura. Donde antes hubo quiebra de la Constitución en determinados territorios, en estos últimos 5 años, señorías, la Constitución española se cumple en todos y cada uno de los territorios de nuestro país.
La ley de amnistía abarca delitos relacionados con los esfuerzos de lograr la independencia de Cataluña, en particular con el fallido intento de secesión en 2017. La medida divide profundamente a la sociedad española, y el mismo Sánchez la rechazaba hasta antes de las elecciones legislativas de julio. Pero el apoyo de los catalanes es indispensable para que el líder socialista logre una nueva investidura.
Sabemos que a las derechas reaccionarias la amnistía le importa más bien poco. Los poderes económicos que auspician, no solamente y que amparan a la derecha y a la ultraderecha, no están preocupados por la amnistía. De hecho, saben que será buena para la economía del país. Lo que de verdad no quieren las derechas, pues es que sigamos mejorando las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras.
La oposición de derecha ha protestado en las calles contra la amnistía, que de ser aprobada permitiría el regreso a España de Carles Puigdemont, 6 años después de su huida a Bélgica para esquivar a la justicia española.
Poder comprender y predecir dónde se propagarán las especies invasoras es uno de los principales retos ecológicos del siglo XXI. Más detalles con Ariane González.
Las especies naturalizadas, que no son autóctonas, pero se han establecido en nuevos lugares, tienen el potencial de extenderse aún más a hábitats adecuados en muchas partes del mundo. Así lo indica un nuevo estudio de investigadores de la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, y publicado en la revista de acceso abierto PLOS Biology. Comprender y predecir dónde se propagarán las especies introducidas es uno de los principales retos ecológicos y de conservación del siglo XXI, pero se conoce poco sobre las causas de que una especie se propague rápidamente mientras que otra permanece en poblaciones pequeñas y aislada durante años. Esta nueva investigación predice qué regiones terrestres del mundo tienen más probabilidades de ser colonizadas por plantas, aves y mamíferos naturalizados. Además, investigó qué factores han acelerado o ralentizado su propagación hasta el momento.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
El piloto de los Marlins de Miami, Skip Schumacher, fue seleccionado Manager del Año en la Liga Nacional por los cronistas deportivos del país, básicamente porque el equipo miamense clasificó a la postemporada con el wild card de la Liga Nacional, 84 victorias y 78 derrotas, 15 victorias más que el año pasado, cuando Skip Schumacher no estaba con el equipo. Claro está que los Marlins fueron eliminados de la postemporada en la primera ronda de los playoffs por los Phillies de Filadelfia, pero la votación para Manager del Año, recuerden, se hace antes de que comiencen los playoffs. Así que Skip Schumacher, Manager del Año en la Liga Nacional. Mientras tanto, en la Liga Americana, el piloto de los Orioles de Baltimore, Brandon Hyde, fue seleccionado Manager del Año. Tuvo el mejor récord de toda la liga, 101 victorias, solamente 61 derrotas, el mejor promedio del circuito. Los Orioles de Baltimore fueron eliminados por los Texas Rangers en la segunda ronda de los playoffs, 3-0, pero Brandon Hyde, tremendo trabajo con el equipo de los Orioles. En este momento, los dueños de equipo están reunidos en Arlington, Texas, justamente la ciudad que acaba de coronar al nuevo campeón mundial, los Texas Rangers, en el béisbol de las Grandes Ligas, y están reunidos con el fin de cambiar el formato de la postemporada, aunque ya el comisionado del béisbol de las mayores, Robert Manfred, ha dicho que solamente han pasado 2 años. Y los dos equipos tejanos han ganado las 2 series mundiales bajo este sistema de playoff y que no está dispuesto a cambiar el sistema de postemporada. Básicamente los dueños de equipo dicen que esos 5 o 6 días que tienen que esperar los clubes exentos en la primera ronda de los playoffs están afectando su ritmo y por eso es que la mayoría de ellos han sido eliminados en la segunda ronda de la postemporada por los equipos que ganaron el wild card, pero como dijo Manfred, ese sistema, ese formato no va a cambiar en los próximos años. En el baloncesto de la NBA, el Miami Heat fácilmente derrotó a los Charlotte Hornets 111-105. Jimmy Butler con 32 puntos en la jornada. Los Halcones de Atlanta vencieron a los Pistones del Detroit por 6 punticos. Los Pacers de Indiana derrotaron a los 76ers de Filadelfia. Es apenas la segunda derrota para Filadelfia contra 8 victorias, pese a que Joel Embiid había metido 39 puntos con 12 rebotes. Los Pelícanos aplastaron a los Mavericks de Dallas y los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver. Con su victoria número 9, Nikola Jokic no tuvo un triple doble, casi, 32 puntos para el serbio con 16 rebotes y 9 asistencias, más que suficiente para ganar este partido. Los Timberwolves de Minnesota por 3 punticos derrotaron a los guerreros de Golden State. No jugó Stephen Curry y básicamente por eso perdieron los guerreros. Y hubo 3 expulsados en este partido. Oyeron bien, 3 basquetbolistas expulsados por pelear en el encuentro Timberwolves-Warriors. Y los Lakers de Los Ángeles aplastaron a los Grizzlies de Memphis 134-107. Los Lakers ahora tienen promedio positivo de 6-5. Anthony Davis con 19 puntos, 11 rebotes. LeBron James jugó 23 minutos, pero como si no hubiera jugado. Solamente 16 puntos y metió solo 6 de 11 tiros. Es el segundo partido consecutivo que los Lakers ganan y no necesitan a LeBron James. El partido anterior, LeBron James ni siquiera jugó porque estaba lesionado con una con una molestia en la pierna izquierda, y aquí jugó 23 minutos con solamente 16 puntos y los Lakers ganaron 134-107. En el baloncesto de la NBA esta noche, los Celtics de Boston contra los 76ers de Filadelfia, ambos equipos en